¿Qué quiere Dios que hagamos en el año 2022? Más específicamente, ¿qué quiere Dios que esta iglesia, Boquete Bible Fellowship, en Boquete, Panamá, activamente y conscientemente sea este año? ¿Va a ser lo mismo que el año pasado? ¿O va a ser totalmente diferente? ¿Van a haber cosas similares? ¿Qué es lo que tiene Dios para nosotros en un sentido general cuando el 2022 está acercándose o viniendo encima de nosotros y todas las cosas que no sabemos que Dios tiene guardadas para nosotros dentro de este año? Son preguntas que me hago y que oro y que medito y que las he estado haciendo desde hace meses ahora, y yo creo que Dios me las ha respondido, al menos en parte. Para los que están aquí, que tal vez sean nuevos y que no me han visto, yo soy el pastor de esta iglesia y por el último mes mi esposa y mi hija y yo hemos estado en los Estados Unidos visitando familia. Tratamos de visitarlos cada año después de Navidad, y este año todas las personas que están aquí como de líderes nos permitieron estar una semana extra, y esto fue algo que ministró mi vida grandemente. Fue muy refrescante para mí salir del púlpito, poder sentarme en unas prédicas sólidas y simplemente recibir por unas semanas. Mi tiempo con el Señor fue refrescante porque no habían estudios viniendo, cosas en mi mente constantemente. Pude leer y estudiar y orar y meditar en una manera que me trajo gran gozo. Y yo espero que todos ustedes se puedan relacionar con eso. Y durante este tiempo que estuve lejos, pasé mucho tiempo buscando al Señor en lo que se trataba este próximo año y qué es lo que Él tenía para nosotros. Y Él confirmó lo que Él estaba guiando mi corazón. Y es que nuestra próxima serie de estudios empieza la semana que viene y vamos a empezar a predicar versículo por versículo el libro de Romanos. Así que prepárense porque dentro de 4 años vamos a terminarlo. Pero más que eso, yo creo que Él me dio tres cosas principales para compartir con ustedes esta mañana, y yo de las que yo creo que Él quiere que se trate en nuestro año, y cosas por las que nosotros debemos ser conocidos ahora que empieza este año. Entonces vamos a empezar. Número 1, hay espacio en sus boletines. Yo creo que Dios quiere que vivamos de acuerdo con la cosmovisión bíblica. Él quiere que vivamos de acuerdo con la cosmovisión bíblica. Es algo que es fundamental para lo que yo creo que Dios tiene para nosotros este año. Y yo casi llamo a este mensaje recobrando una cosmovisión bíblica. Una cosmovisión es una filosofía particular de vida o una concepción del mundo. En corto, es la manera en la que vemos y entendemos las cosas. Y eso es todo. Entonces, desde mi perspectiva, pocos, incluso dentro de la cristiandad, poseen una verdadera cosmovisión bíblica, que es, y es que no siempre vemos y entendemos un proceso o calibramos lo que nuestros ojos y lo que nuestros oídos nos están diciendo de acuerdo a lo que la Biblia dice. En vez de esto, el mundo a nuestro alrededor tiene muchas maneras de habernos enseñado o entrenado o guiarnos a pensar, reaccionar, creer y tanto más. Nosotros hemos sido entrenados por el mundo, entrenados por nuestra cultura en muchas maneras. Poseer una cosmovisión bíblica significa mirar, creer, contemplar, discutir, orar o concluir todo a través de un lente bíblico. Como a medida que mis ojos se han envejecido, he empezado a valorar más y más mis lentes, especialmente cuando uno está viajando o manejando y hay muchas señalizaciones que necesito leer y entender bien para poder ir a donde tengo que ir. Poseer una cosmovisión bíblica es más o menos algo así. Es como un par de lentes o unos lentes de contacto que por la gracia de Dios nosotros podemos ver a través de ellos y vemos con claridad de acuerdo a una genuina e infalible verdad. Y es un poco opuesto a lo que es un cine en 3D. Cuando tienen los lentes puestos, puedes ver como que hay un monstruo enfrente de tu cara que te va a devorar. Entonces te sacas los lentes y te das cuenta que es simplemente una ilusión, no es real. De la misma manera, si nosotros no poseemos una cosmovisión bíblica, mirando todas las cosas que la vida nos manda a través de un lente bíblico, entonces las cosas pueden parecer radicalmente diferentes de lo que ellas realmente son. Ahora, déjenme hacer una nota rápida y después voy a compartir un ejemplo. Quiero que noten que la meta que Dios tiene para nosotros este año no es simplemente poseer una cosmovisión bíblica. Eso no es suficiente. No es suficiente simplemente poseerla, como tengo estos lentes increíbles que Dios me dio cuando me salvó y significan tanto para mí que siempre los voy a mantener dentro de ese contenedor en el estante y no los voy a usar porque no quiero que nada les pase. No es suficiente poseer una cosmovisión bíblica. El deseo de Dios es que nosotros vivamos de acuerdo a esa cosmovisión bíblica. Entonces, usando ese lente bíblico que Dios nos ha dado, eso trae un cambio real en nuestra vida y transformación. Amén. Cuando nosotros estamos haciendo esto bien, las cosas van a ser diferentes. Nosotros vamos a ser diferentes en maneras que son consideradas radicales por incluso la gran mayoría de los cristianos profesantes. Entonces, cuando nosotros damos en el clavo con esto, impacta la manera en la que pensamos de las cosas, la manera en la que respondemos a situaciones, lo que nosotros creemos y no creemos, impacta cómo vemos y lidiamos con el pecado, cómo vemos y nos sentimos acerca de la santidad, cómo hacemos las decisiones en la vida, impacta cómo pensamos y cómo gastamos nuestro dinero, cómo nos vestimos, cómo pensamos y nos sentimos acerca de la intimidad, impacta cómo nosotros perseguimos los deseos y la comida y la bebida y lo que hablamos, lo que dormimos e incluso cómo respiramos en tiempos. Esto es fundamental y prevalece. Ahora podemos hablar de esto por horas y horas y desempacar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, porque vivir de acuerdo a una cosmovisión bíblica no es algo pequeño, es algo enorme y es glorioso. Radicalmente cambia cómo existimos y vivimos en este mundo y trae gran gloria a Dios. ¿Tiene sentido? Entonces, por ahora, voy a darles un ejemplo, porque este ejemplo ha estado en nuestra fe, en nuestra cara, y ha sido lanzado en nuestras vidas por 2 años. Poseer y vivir de acuerdo a una cosmovisión bíblica debería cambiar la manera en la que nosotros pensamos y vemos la vida y la muerte. Y es un ejemplo, pero creo que es muy relevante en el mundo en el que estamos viviendo hoy. Pareciera que a cada lugar donde vamos, cuando estuvimos en los Estados Unidos, por ejemplo, íbamos a cada lugar y en todos los lugares escuchábamos lo mismo, en los restaurantes, en las casas de nuestras familias, en el carro, lo escuchas en todos lados. Lo único que hablan es una sola cosa y no tengo que preguntarles qué es porque ustedes ya saben, es COVID. Y la narrativa general es que todo el mundo se va a morir a menos que vayas y te escondas en el closet con 2 mascarillas y te andes tomando un montón de boosters o algo para mejorar tu energía. Ahora, existen generalmente 2 lados y 2 reacciones a esto y vamos a hablar de las 2 muy brevemente. En una mano, definitivamente deberíamos valorar la vida, la nuestra y la de los demás, y tomar gran cuidado de hacerlo de una manera práctica. Y Dios tal vez nos guíe a hacerlo de una manera, de maneras diferentes y variadas. Y eso está bien, que cada uno proteja y valore la vida como Dios los guíe para la gloria de Dios. Amén. No puede haber juicios aquí, simplemente hermanos y hermanas que se aman unos a otros y amando a Dios a lo mejor de sus capacidades. Amén. En el otro lado, por el otro lado, y aquí es donde quiero pasar el tiempo más largo en este ejemplo, la vida no es el final de todo. La meta de la creación y el propósito de Dios para ti y para mí no es vivir lo más posible, por más tiempo posible. Y tal vez debería decirlo de nuevo. La meta de la creación y el propósito de Dios para ti y para mí no es vivir el más largo tiempo posible. Nosotros debemos valorar nuestra vida, pero no tanto que nosotros no arriesgaríamos la vida por la causa del Evangelio o seguir al Señor a la mejor de nuestras habilidades. Una y otra vez en la Biblia vemos el llamado autoritario de Dios a que la gente viva situaciones duras o que terminen sus vidas a causa de su evangelio. Entonces, vivir muchos años no es la meta del cristiano. Vivir en obediencia gozosa a Cristo por su gloria es la meta de un cristiano. Amén. Incluso si eso significa dificultades, sufrimiento y muerte. Y este es el costo del discipulado. Y yo creo que la iglesia, especialmente la iglesia occidental, necesita ser recordada de esto tal vez más ahora que nunca. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ver la vida y la muerte de esta manera? ¿Qué es lo que permite este cambio del pensamiento y de vivirlo? El Evangelio, el poder transformador radical del Evangelio como cristianos nacidos de nuevo en el Señor Jesucristo, como hijos adoptados del más alto Dios, como herederos del reino. Nosotros tenemos una herencia que no perece en la esperanza eterna de la salvación. Escuchen esto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Escuchen mientras leo. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo Jesús, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, para que lleguemos a la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Familia, nuestra meta no es vivir el más tiempo posible, y nosotros no podemos tener temor y ser cobardes de la muerte como el resto del mundo, porque nosotros tenemos la esperanza y la verdad de la vida eterna. Nosotros sabemos que como creyentes, y si tenemos nuestra fe en Jesús, la muerte solamente es una puerta que nos lleva a la presencia delante de Dios. A los que perecen, este mundo y esta vida es todo lo que tienen. No debería sorprendernos que el mundo ve y valora la vida, particularmente su vida, radicalmente diferente de lo que nosotros lo hacemos. Lo que debería sorprendernos y preocuparnos es cuando nosotros empezamos a ver y pensar y actuar como ellos. en lo que respecta a la vida y a la muerte. ¿Entienden? ¿Están conmigo? Antes de que sigamos adelante al punto 2, quiero aderezar a otra parte de este ejemplo. Nuestro propósito principal que nos ha dado Dios no es descubrir qué es todo lo que el enemigo está haciendo a través de esto o a través de aquello. Y lo digo por experiencia personal de alguien que pasaba muchísimo tiempo haciendo exactamente esto. Yo no sabía muy bien la Biblia, pero yo podía decirte cualquier cosa acerca de la última alternativa y cosas y noticias que estaban pasando alrededor del mundo. Y esta exhortación va mucho más allá que el COVID, pero aplica al COVID. He conocido muchos cristianos a través de los años, algunos en esta iglesia y algunos que no están ni siquiera cerca de esta iglesia, pero que se han alejado de su caminar con el Señor, de su tiempo con Él, tiempo con su cuerpo y en adoración corporativa, y en vez de eso, abrumadoramente han llenado su tiempo tratando de llegar al fondo de cosas que están pasando en el mundo. Ellos pasan horas y horas de devoción y energía en los últimos podcasts o rumores o videos de YouTube y las cosas que están pasando y buscan esta conspiración y la otra. Y lo digo sabiendo completamente que muchas de las teorías conspirativas son verdad, porque sin importar si son verdad o no, ese no es el punto. Es una distracción del enemigo y él ha usado eso de manera increíble para separar a hijos de Dios de un gran número de sus gracias. Por ejemplo, ser parte de una oración corporativa, y de las personas que él ha puesto en su iglesia, sentarse delante de una prédica sólida de su palabra, regularmente reunirse con el cuerpo local de Cristo y haciendo vida con ellos, sirviendo sacrificialmente en la iglesia, uniéndose a los estudios bíblicos y tantas otras cosas que han sido, que son cosas que Dios hace por nosotros, por su gracia y por nuestro bien. Dios dice al profeta Isaías en el capítulo 8, no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración a esta gente. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Solo el Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo y solo a Él han de temerlo. Hay una pandemia, ¿ok? Es un temor no bíblico y no de Dios y que no tiene nada que ver con lo que Dios ha hecho. El Señor desea que nosotros activamente veamos cuáles son las carnadas que pone Satanás y cuáles son sus distracciones y las divisiones que él quiere poner. Nosotros debemos estar vestidos y nosotros debemos estar muy enfocados en la palabra, en el pueblo de Dios y en ser lo que él nos ha llamado a ser hasta que él regrese. Y no es el mundo. No pierdan su tiempo limitado porque eventualmente se les va a acabar. Entonces no persigan el mundo o las cosas de este mundo, persigan al Señor, búsquenlo a Él con todos sus corazones, denle a Él lo mejor de su tiempo, de su energía y de su devoción. Y que realmente podamos con gran diligencia y con gran esfuerzo, no solamente poseer, sino también vivir de acuerdo a una cosmovisión bíblica. Amén. Número dos. La segunda cosa que yo creo que Dios quiere que seamos este año, que hagamos este año de una manera única, es que conscientemente existamos y busquemos la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Conscientemente, existir conscientemente y buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos y es otra que merece todo un sermón. Hemos hablado de esto, así que voy a ser breve, pero vamos a empezar poniendo un poco de bíblica debajo de esto. Primero, Primera de Corintios, versículo, capítulo 10, versículo 31, dice así: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y después, Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Cuando ustedes se levanten en la mañana y se preparan para enfrentar el día, ¿qué es lo que se dicen a ustedes mismos con respecto a las expectativas del día? Cuando miran el empezar del día y el terminar del día, ¿qué les hubiese gustado que pasara porque ustedes estaban viviendo? Y si ustedes dicen, yo ni siquiera pienso así, yo simplemente me levanto y hago lo que tengo que hacer, entonces estás cortándote de algo que puede ser de gracia o de fortaleza o algo fructífero y de gozo en sus vidas. El Señor le deja en claro en su palabra, incluyendo estos dos textos, que Él quiere que nosotros conscientemente busquemos hacer algo significativo con nuestros días. La voluntad revelada de Dios para nosotros es que cuando nosotros nos levantemos en la mañana, nosotros no vivamos el día dejando las circunstancias simplemente que sean lo que dicten lo que hacemos, sino que nosotros tengamos una meta, que nos enfoquemos en un propósito y que eso hagamos. Y hablo para niños, adultos, viudos, madres y cualquier otra profesión que haya allá afuera. La meta más grande y el propósito que Dios nos ha dado es que nosotros podamos hacerlo a Él, ser exaltado. Y la manera principal de hacerlo es buscando toda la satisfacción y el gozo en Cristo. La manera de buscar la gloria de Dios es estar constantemente buscando hacer todo para Él y que nosotros podamos dar a Él con Él en mente. De otra manera, nosotros existimos para poder ver y saborear y mostrar la belleza y el valor y la grandeza de Dios en cada esfera de nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con gratitud. Eso es lo que dice Colosenses 3, capítulo 19. La gratitud es un componente clave aquí. Nosotros trabajamos con gratitud por la provisión de Dios para nosotros y nosotros hacemos nuestras responsabilidades para otros. Por las responsabilidades que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros trabajamos para Dios y para su gloria. Nosotros comemos muy a menudo con un entendimiento de nuestra dependencia de la comida para el sustento. Nosotros no tenemos un Dios que no nos tiene en necesidad. Nosotros le agradecemos por todo lo que Él nos da, por todas las cosas que Él cubre de nuestras necesidades, y nosotros disfrutamos esa comida que Él nos ha dado por Él. Muy a menudo oro que Dios sea glorificado en el momento en el que yo como, en el momento en el que yo saboreo comidas increíbles, y muy a menudo las personas creen que yo estoy loco o se burlan de que yo oro por algo así, por algo que es tan rutinario de esa manera, pero ese es el punto. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 dice: sin importar que coman o beban, en otras palabras, incluso en las cosas más básicas o rutinarias o necesarias, sea que coman o beban o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Nosotros tenemos la meta de glorificar a Dios, no solamente en las cosas más grandes de la vida, sino en todas las cosas de la vida. Desde que compramos una casa, hasta que nos cepillamos los dientes, o cuando criamos nuestros hijos, o cuando disfrutamos un show de televisión. El deseo de Dios es que nosotros hagamos todas las cosas conscientemente mientras tratamos de perseguir su gloria, y esto sirve para nuestra estabilidad, para nuestro gozo en Él. Amén. Por último, en este punto, no creo que puedo hablar acerca de una cosmovisión bíblica y no hablar de la providencia soberana de Dios. Dios es completamente, perfectamente y totalmente soberano por encima de todas las cosas, lo que significa que Él está en completo control de todo, lo bueno y lo malo. Y últimamente, todas estas cosas sirven sus buenos propósitos, incluso cuando nosotros no podemos verlo. Conscientemente reconocer que Dios está en control y darle a Él la soberanía y alabarlo por eso, sin importar las circunstancias, es una manera increíblemente madura de traer gloria a Dios. Y lo digo así, una manera como madurando en Dios. Y es porque Dios utiliza este proceso de hacer esto para modelarnos y para hacernos crecer en Él. Yo me atrevería a decir esto. Mientras nosotros somos más conscientes en el momento, alertas y sometidos a la soberanía de Dios, del control del universo, más va Él ser glorificado en nosotros. Y cuando nosotros vivimos de esa manera que demuestra ambos nuestras acciones y nuestras palabras, de que nosotros realmente creemos esto, entonces no solamente va a ser mucho de Cristo, sino que va a ser muy, muy radical para muchos y va a confrontar el mundo a nuestro alrededor. Conscientemente vivir por la gloria de Dios es radical y es, yo creo, una parte muy grande de lo que Dios quiere que nosotros seamos este año. Amén. Por último, número tres. Yo creo que Dios desea que nosotros crezcamos en Cristo a través de las disciplinas espirituales, que crezcamos en Cristo a través de las disciplinas espirituales. Y hemos hablado de disciplinas espirituales prácticas en los últimos meses y no voy a hablar de eso totalmente aquí, pero sí quiero saber una cosa o algo que quiero que vean. No es nuevo, pero es importante notarlo como un entrenamiento o un discipulado para ustedes. Noten que la meta de Dios aquí no es principalmente para que nosotros seamos disciplinados o que crezcamos en disciplina. Eso sería muy bueno y yo espero que eso pase, pero esa no es la meta principal. Y si me están mirando como que tengo tres cabezas porque eso es lo que suena y lo que dije, escuchen más de cerca. La meta principal no es que nosotros crezcamos en disciplina. La meta principal es que nosotros crezcamos en Cristo a través de la disciplina espiritual. Le da el principio al fin. Cristo es el fin. Entonces, de otra manera, existe un peligro en la disciplina espiritual como leer la Biblia. Y nunca han escuchado hablar un pastor así. Pero nosotros debemos buscar las escrituras y podemos perder el Salvador de vista. Recordemos las palabras del Señor en Juan capítulo 5, versículo 39 a 4, a 40. Y esto es lo que le dice a los que más leían. Él les dijo, ustedes estudian las escrituras con diligencia porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Y esas palabras están en rojo. Increíblemente, es posible conocer la Biblia y no conocer a Dios. Es posible estudiar la palabra y ser negligentes a la palabra. Es posible buscar las escrituras y perder de vista al Salvador. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evadir este peligro? Nosotros oramos y lo hacemos nuestra meta para poder crecer en Cristo mismo. Nosotros no queremos tanta información, nosotros queremos conocer y disfrutarlo a Él, ver y saborearlo a Él, estudiar y amarlo a Él, no solamente cosas o historias acerca de Él. Entonces, en ese fin, yo los animo a cada uno a ir a la palabra regularmente y mientras lo hacen, háganlo como una oración dentro de ustedes mismos de que Cristo mismo sea su tesoro más precioso. Pídanle a Dios que les dé un corazón que siempre tenga amor por Jesús, que les dé un gozo de pasar tiempo con Él y de vivir por Él, que Dios les abra los ojos para ver más y más de su belleza, de su creatividad, de su valor y de su gloria. Desde la manera que Él pinta el atardecer hasta la manera en la que Él nos libera de nuestros pecados. Y vayan a la palabra, léanla, estudianla y discútanla con otros. Vayan a estudios bíblicos, júntense con otros creyentes en oración y en adoración y en compañerismo. Sean el cuerpo de Dios y vean cómo Dios ricamente nos bendice en nuestra persecución de Él por nuestra gloria perdón, y por su gloria. Amén. Yo sé que hemos cubierto mucho en un corto tiempo, así que si cualquiera tiene preguntas de lo que cubrimos hoy, no duden en venir a conectarme. Hay muchas maneras, familia, la manera en la que nosotros hacemos el punto número 1 y 2 es haciendo el punto número 3. Nosotros vamos a encontrar muy difícil vivir de acuerdo a una cosmovisión bíblica si nosotros no sabemos la Biblia y no permitimos que las verdades de la Biblia penetren en nuestras vidas con aplicaciones reales. De la misma manera vamos a encontrar difícil encontrar vivir conscientemente por su gloria y estar totalmente sometidos a su soberanía si no tenemos las verdades de las Escrituras como una fundación para esta persecución que durará toda la vida. Para poder vivir de la manera en la que yo espero, en la que yo estoy explicándolo, yo espero que todos ustedes puedan estudiar y leer y meditar en su palabra, y después a través de eso que le permitamos al Señor que invada nuestras vidas de una manera radical, personal, y que traiga transformación a nuestras vidas. Entonces, mientras nos vamos de aquí, quiero animarlos a todos que tomen un tiempo para reunirse con el Señor y hablen con Él acerca de estos 3 puntos. Siéntense con Él privadamente en algún momento pronto y simplemente pídanle al Señor que los calibre, que Él pueda animarlos, darles convicción, fortalecerlos, retarlos, redirigirlos y afirmarlos. No asuman que ustedes ya lo han descubierto todo y no asuman que están equivocándose cada vez. Permitan que Dios sea el que comunique estas cosas a ustedes por su gloria, y después síganlo en lo mejor de sus habilidades, por su gloria y por su gran gozo en Él. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, oro que sea un año de profundidad espiritual para cada uno de nosotros. Oro que tú vas a derramar tu gracia sobre nosotros y activamente vas a causar que te amemos más y más por quien eres. Oro que esto va a ser una persecución activa, una con trabajo legítimo y esfuerzo y diligencia, y uno que al final del día nosotros vamos a poder mirar y decir: no fui yo, sino la gracia de Dios que estuvo conmigo. Ayúdanos a conocerte más y que estemos tan enamorados de ti, tan en fuego por ti, tan enamorados de ti, valorándote tanto y atesorándote tanto por encima de todo lo demás, que mucho de este fruto simplemente sea un producto sobrenatural. Oro que en maneras prácticas tú nos permitas vivir esta visión que nos has dado para este año. Permítenos vivir de acuerdo a una cosmovisión bíblica, no solamente conocerte y tu palabra o poseer una cosmovisión bíblica pero sin vivirla, sino realmente que podamos vivirla. Y reconocemos que es algo que no podemos hacer solos. Confesamos, Señor Jesús, que hemos sido destinados a perder todas estas marcas. Entonces le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a hacer esto bien. Oro que tú nos ayudes a vivir por tu gloria y que podamos experimentar un gozo más profundo y más grande en ti este año, que nosotros podamos poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu y que podamos considerarte muy a menudo en las cosas que hacemos y que tú nos muestres, Señor, y nos animes a que todo lo que hagamos sea para ti, para tu placer, para tu gloria. Y oro que todas estas cosas estén en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén.